Pero yo estoy impactado un poco por las noticias de Tíbet Press, que introdujeron en el pronóstico del tiempo algo, mira vos lo que es una cultura milenaria, ¿no? Allá es la temporada de los vientos verticales, pero vienen con sonido en Galibatán Meridional, es más grande que una provincia mediana, digamos. Y emite vibraciones que son musicales, esa cosa que decíamos siempre, esa es creación del hombre, no es una creación divina la música, no. Entonces, en vez de venir esos índices que te meten ahí en la radio, que dicen de tanto la presión, sí, sí, y te nombran al autor, sí, del coso, bueno, acá apareció una cosa que sobre la vibración te están introduciendo lo que ellos llaman índice Kegel.
Las lilas eólicas.
Bueno, ¿ves? Él leyó el mismo informativo.
Bueno, lo tenías aterrado, Juan, mientras empezabas con tu discurso. Al final, creo que te lo enganchaste por el lado de la música.
El que aterra, no, yo lo escucho atentamente, porque 2x3, dentro de esa cosa que tiene bien ganada de conocimiento, sí, de profundidad, sí, doctoral, a veces se mete algunos zapatillazos que uno queda colgado. En la audición anterior, por ejemplo, que vinculó los días y las horas, los dioses griegos, todo el pantón griego, llegó al sábado y dijo, sábado de Saturno, se agarró la...
No, nos corrigieron los oyentes.
El romano, el sabbat, sí, es
el sabbat, seguro.
Ahora,
el romano
ahora recupera, pero para mí es un acto de admiración, no es un acto de crítica esa. ¿Cómo podés, sobre el pucho, no acordarte que sabbat viene del hebreo y que quiere decir descanso, y le encajaste Saturno? Adelante con los griegos.
Mirá cómo se cobran viejas cuentas.
¿Qué cuentas?
Nos corrigió un oyente con eso.
Saludos para Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buen día.
Juan Grompone.
Buen día. ¿Qué
tal? Matilde Rodríguez Larreta.
Muy buen día.
Y Carlos Maggi.
¿Qué dices, mi querido?
¿De qué te reías recién? ¿Eh? A carcajadas.
Me reía de los nervios de la tertulia cuando entra el momento del disparate.
Se llama cómo frenar al ruso.
Eso, sí. Tenemos que inventar un freno neumático o alguna tecnología más avanzada todavía. Abrimos el primer espacio de hoy, abrimos nuestra caja de resultados interesantes y estimulantes.
Presenta Ediciones de la Banda Oriental.
Hoy otra vez vamos a conocer a nuestros oyentes escritores. Vamos a conocerlos y vamos a reconocerlos. Vamos a dar a divulgar, vamos a informar los ganadores de la tercera convocatoria de este año en el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, que ya está en su segunda temporada. Recuerden, este mes la consigna era un relato que llevara como título Un gol inolvidable. ¿Cómo lo vio el jurado? ¿Qué conclusiones sacó así prima facie y en general?
Bueno, muy buen nivel y sobre todo una característica inesperada, mucha originalidad.
¿Ah, sí?
Sí, los cuentos buenos, consabidos que hay algunos, son pocos, pero la mayoría son cuentos que vienen de una invención a propósito de... No están escritos al pie de la letra.
¿Algún otro comentario previo?
Yo creo que se está consolidando como un estilo en estas dos temporadas. Digamos, los que concursan ya lo hicieron en alguna otra oportunidad. Ajá. Se han agregado otros nuevos. Uno más o menos les pesca el estilo. Uh-huh. Pero cada vez lo están haciendo mejor. Y en esta oportunidad hay una decena de cuentos en un caudal muy, muy parejo, que son realmente excelentes en su brevedad, en su planteo, en su desarrollo y en la sorpresa del final.
Juan,
Bueno, a mí una de las cosas que me gustó es que además hay unos anticuentos, es decir, es lo contrario de lo que uno esperaba, ¿no? Porque uno esperaba que una anécdota, recordar una anécdota, un gol famoso, una cosa parecida. Hay cuentos que no tienen nada que ver con eso y sin embargo están en tema.
Matilde, ¿cómo te resultó?
A mí me resultó muy interesante, lo que más me llamó la atención es el profundo sentimiento y pasión que tiene el fútbol en nuestro pueblo. Casi todos los cuentos están vinculados a episodios de alguna manera trágicos, vinculados con la muerte, es decir, tiene un sentido mucho más allá de la diversión. Eso es lo que me impresionó.
Recorremos el cronograma habitual en estos casos y para eso empezamos saludando, dando los nombres de aquellos escritores que fueron los que llegaron a la etapa final, no sé, los nominados podríamos llamarlos, ¿sí? Son siete, ocho, vamos a ver, y los doy por los seudónimos: Delum, La Olimareña, Eduardo, Evar, Felipe, Tatú, Panenka y Victorino. El jurado, como es habitual en estos casos, aplaude con entusiasmo y
espontáneamente.
Sí. El jurado, y yo, que no tengo nada que ver con el jurado, también aplaudo porque este es el primero de los mimos que les pasamos a quienes nos han acompañado con tanto entusiasmo, con tantas ganas en este nuevo llamado. Y ahora sí, ya vamos a escuchar cuentos, empezamos a escuchar cuentos. Y lo hacemos con cuatro, que ustedes saben cómo es la dinámica que maneja este jurado. Estos cuentos que van a escuchar ustedes no son necesariamente los finalistas, son los que en primera instancia cada uno de los miembros del jurado prefirió. Y si les parece, vamos inaugurando esta serie con el que prefirió Mauricio Rosenkopf.
Se genera otro ataque. El centrojas pasa lo del cuero al punterito derecho que la deriva un compañero. Este se la devuelve en corto. Avanza con milimétrico dribbling, supera al oso y el mejor jazz contrario finge un centro al área y el arquero se la cree y da un paso para cortar. Entonces patea violento contra el palo izquierdo y la manda a dormir entre las piolas. Y el cuadrito de la blanqueada ganó 2-1 de atrás cuando nadie lo esperaba y eran los campeones barriales allá por 1942. Ya en el vestuario, el entrenador abraza el punterito diciéndole: imponente, ñato, un gol inolvidable, no vas a tener otro mejor. Capaz mejor no, pero ¿y si lo repito? Responde el punterito sonriendo con desparpajo. Desde la puerta, el juez del partido interrumpe el diálogo gritando: che, dame el nombre completo del botija para anotar el gol en el formulario. Y el punterito tímidamente responde: Edgardo Alcides Guilla.
Este cuento había llegado con el seudónimo Delum, de Mauricio.
Bueno, a mí me tocó mucho, digamos, y me gustó mucho, porque además era del barrio. En los tiempos que no se llamaba La Blanqueada, la zona donde vivían los Guilla, que eran Cornelio Cantera, ahí yo conservo un poema magnífico del Tito Ferme, que describe la territorialidad del barrio Flores, 8 de octubre, Jaime Civil, Avenida Italia y Garibaldi. Ese era el barrio Flores, y los Guilla eran de ahí, digamos. Entonces me gustó, primero, la recuperación de un lenguaje perdido, porque ya nadie habla de ja derecho, de centrejá, esas cosas se han perdido ahora con el hombre numerado, como diría Marcelo. Y la otra cosa es que cuando se gana en Maracaná, bueno, él jugaba al fútbol en el Potrero, donde estaba el Liceo Bauzá, donde muere Tuyutí, ahí hacía, ahí lo preparamos para el Mundial. Y este, y el día que salimos campeones, campeón del mundo, estábamos en el Club Tuyutí y peregrinamos hasta la casa de los viejos, que no pude atender porque el hermano jugaba a la bocha ahí, tenía este una nariz prominente acentuada por la falta del teclado superior y este y ahí este en el club cuando volvió le hicimos un homenaje en el Club Tuyutí. Y lo que es inolvidable es una plaqueta que se le hizo, que la debe de conservar seguramente. Se la dio el Club Tuyutí. Y hizo, y el Petiso Lama, que era el tesorero del club, en la plaqueta de bronce puso un acróstico. E-A-G. Con las siguientes palabras, que es lo más grande que encontró. Y que decía, enaltece altamente grandeza.
Pasamos a un segundo cuento, el que resultó preferido por Matilde Rodríguez Larreta. Venía con el seudónimo Campito.
Marito era mi compañero de banco en la escuela, también mi amigo. Vivía a 3 cuadras de mi casa y eso lo hacía del otro barrio. Un día Marito faltó a la escuela, al siguiente también. Entonces la maestra nos dijo que su mamá estaba enferma y que era ese el motivo de su ausencia. Después supimos que mi amigo ya nunca más tendría mamá. Cuando volvió estaba triste y era la final del campeonato de la iglesia, nuestro cuadro con los del otro barrio. Estábamos un punto arriba. Con ellos jugaba Marito. El partido iba 1-1 cuando casi al terminar el juez cobra penal contra nosotros. Si era gol de ellos, eran campeones. Sus compañeros lo eligieron a él para ejecutarlo. Yo era el golero de nuestro cuadro. Marito colocó la pelota en el punto, caminó hacia atrás, me miró, lo miré. Yo lo conocía bien. Entonces lo imaginé gritando y festejando, abrazándose con su papá, mirando al cielo con lágrimas de alegría y tristeza. Sería ese su gol, un gol inolvidable. Por eso yo me tiré para el otro lado.
¿Por qué te gustó, Matilde?
Bueno, por un lado es uno de los tantos que se vincula con hechos trágicos como la muerte, ¿verdad? Uh-huh. El niño que acababa de perder su mamá. O por otro lado, ese ambiente tan solidario y tan lindo de los clubes de barrio, donde los gurises se mezclan todos, y pero conviviendo con sus propias aventuras personales, ¿verdad? No sé, me pareció que estaba muy lindo.
Sí. Hay varios de estos
sí,
temas,
hay varios,
¿no?
Hay varios.
De esas épocas, sí, de sí. Los autores, ¿no?
Exacto, sí.
Quizás el que viene también tiene algo que ver con esos ambientes. Es el que eligió Carlos Maggi. Vino con el seudónimo Libra.
Había empezado el partido en la calle. Era un duelo. Los de arriba contra los de abajo. Santiago Figueredo tiene un repeche y una bajada antes de morir en propios. Los chiquilines de mi cuadro, los de abajo, estaban fatigados. Corriendo tras la pelota hecha con una media rellena de diarios, se habían extenuado. Yo, sentado en el cordón de la vereda, sin aire, con la boca abierta, fatigado por el asma, participaba. Sufría como hincha. Los arcos eran 2 piedras y el largo de la cancha 2 paños. Mi equipo quedó con 1 menos. El rulo, habilidoso, desequilibrante, tuvo que hacer un mandado. En aquella época, fines de los 40, era impensable desobedecer. Me llamaron como último recurso para suplantarlo. Sin aire, casi cianótico, confuso, patadura, me entreveré con las alpargatas de yute, con los bigotes propiamente recortados. Quédate ahí, me indicaron, cerca del arco. El crepúsculo marcaba inexorablemente el fin del partido. Estábamos empatados, la pelota casi ni se veía. Cayó en mis pies, vi las dos piedras y pateé. ¡Gol!, rugieron los muchachos. Y perdimos. Fue gol en contra.
Otra vez el final manda en este cuento, ¿no? Pero de una manera muy distinta a lo que ocurría en los anteriores.
Sí, sí, a mí me impresionó porque está bien dada una circunstancia inevitable y bastante común, ¿no? Que es el niño desolado. Ah. Todos juegan al fútbol y él está sentado en el cordón y tiene asma.
Encima tiene asma, ¿no?
Sí, para mí una cosa muy comprensible porque yo fui un niño asmático. Así que el que estaba sentado en el cordón podía ser yo muy bien.
¿Por eso te conmovió el cuento?
Me conmovió por eso, porque hay una relación de situación. Y además una influencia, de cierta manera, para que se amolde la cultura lo que puede ser, ¿no? Mm. Y la vocación y todo, trata de compensar eso de ser un niño asmático y que hace el gol en contra.
Claro, lo que pasa es que además lo ponen y él estaba un poco distraído, digamos, ¿no? No sabía dónde lo estaban poniendo. Sí. Vaya uno a saber cuánto de fútbol sabía, porque también está ese niño que
está siempre
que está
aparte,
por fuera del fútbol, ¿no?
Su falta de salud lo deja siempre aislado, claro, y afuera, ¿no? Uh-huh. Y eso me sucedió a mí. Y y nada.
Y sufrió la condena del patadura, vos vas al arco.
Pero hay una cosa más vale que le avisen aquí, mirá, al cobán.
Anda, tomando nota de todos los cuentos que se han leído, y además es una característica de todo, porque es algo que está entrando a dominar los colegas que envían relatos. Y es que llevan el cuento de tal manera que en la última frase hay una vueltita. Esa vueltita es el cierre del cuento, y eso está muy bien, y es una de las cosas a destacar.
¿Será el caso de este último que viene en esta tanda? ¿Será el caso del que mandó el seudónimo Evar y fue el preferido por Juan Grompone?
Allá por el año 1972 comencé a sentir algo inesperado. Cada vez que la veía mi corazón palpitaba más rápido, me ponía muy nervioso y no sabía qué decirle. No íbamos al mismo colegio, por lo cual no tenía muchas oportunidades de verla ni de hablar con ella. Un día me decidí. Hoy le escribo una carta. Mi hermana se la lleva. Con dificultad comencé a escribir. Me gusta tu pelo, es muy lindo, tus ojos celestes. ¿Te querés arreglar conmigo? En el Fénix de Villa Felicidad jugábamos al baby fútbol en todas las categorías, incluso fútbol femenino. Los sábados había partido para las niñas. Eva iba al arco. Ese día agarré una pelota y me puse a dominarla. Quería estar lo más cerca que fuera posible. En un momento tomé coraje, con el corazón en la boca me acerqué al palo izquierdo y le pregunté, ¿recibiste mi carta? Sí. ¿Y qué me respondés? Que sí. En eso oímos el grito, ¡gol! Eva, ¿qué estás mirando que no viste que venía la pelota? Una jugadora del equipo contrario había pateado el arco. ¿Cómo olvidarlo?
Acá estamos hablando de otra distracción, ¿no? Otro tipo de distracción.
Bueno, mi cuento elegido es porque es un anticuento de fútbol.
Ah, ¿por qué?
Por empezar, la protagonista es una muchacha muy joven, es una mujer, un sexo femenino. Hasta ahora todo el fútbol se lo supone como algo masculino.
Claro.
Ahí no. Hablan del baby fútbol, es una cosa muy reciente, no es de los años 40 con los años 50, ¿no? Es decir, es bastante moderno. Es una historia de amor y no una historia de fútbol, ¿no? Es decir, acá lo importante es que el fútbol es totalmente lateral, es el escenario, pero no es el fondo de la historia. Y finalmente, el gol es un gol en contra. Es decir, en lugar de que es todo lo contrario de lo que se espera en el fútbol, que jueguen hombres, que el gol sea a favor, que la gente gane, en fin, todo eso, y que además sea el pasado, sea alrededor del 50.
A los 3 meses se separaron y solían decir, nuestro amor fue un gol en contra.
Como con no quiere la cosa, se nos hicieron ya las 9:58. Veníamos muy entretenidos con los cuentos y se vino la hora de las noticias. Así que vamos a cambiar nuestra costumbre y vamos a poner un poquito de suspenso, ¿les parece?
Eso es lo que estábamos esperando todos.
Sí, sí, es buenísimo. Ahora sí, cortamos con el suspenso y volvemos a esta tertulia de viernes. Un gol inolvidable, esa era la consigna este mes en el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Hemos escuchado ya los cuatro cuentos que siempre leemos al comienzo de este ritual, los cuentos que prefirió individualmente cada uno de los miembros del jurado, que casualmente coincide con la integración de la tertulia de los viernes. El jurado igual tertulia de los viernes. Bueno, ya escuchamos esos primeros cuatro y llega el momento de conocer ahora a los tres cuentos que se ubicaron como finalistas. Vayamos al cuento que se colocó en tercer lugar. Venía con el seudónimo Victorino y vamos a leerlo con la voz de Jorge Muniz.
Hacía años que no lo abrazaba, y ya no sabía si algún día me había dado un beso. Yo le tenía miedo y muchas veces me había hecho sentir avergonzado. Convivir siempre era un riesgo de violencia. Yo lo quería y hubiera deseado que él fuese distinto. Pero su mal humor y el desaliño que lo envolvían hacía imposible una convivencia pacífica. Nos había unido desde que yo era chico ir juntos a ver a nuestro cuadro del centenario. Tal vez esa era la única cuerda viva que nos mantenía con una conexión de padre e hijo. Yo añoraba aquellos goles que de chiquito gritábamos juntos en la tribuna hasta enronquecer a propósito. Cuando Victorino la mandó adentro, casi no grité el gol. Empecé a alentar la ilusión y al terminar el partido corrí las 5 cuadras que me separaban de mi casa para ir a abrazarlo. Entré como una exhalación y me tiré encima de él. Mi madre me miraba. Él aflojó un poco el brazo, casi sonrió incómodo y me miró en silencio con la mirada que parecía muerta.
Esta es otra historia.
Sí, sí, la relación padre-hijo se da muchísimo con la actividad futbolística, ¿no? Hay un buen porcentaje de cuentos que refieren a la relación padre-hijo y al fútbol. Y esta es justamente la versión inversa, ¿no? Siempre esa actividad futbolística une al padre con el hijo y borra las distancias de edad. Uh-huh. Los dos están acumulados en la misma cosa. Esto es lo contrario, ¿no? Y ese padre con la mirada muerta y esa distancia sobre su hijo es una cosa dramática, desarrollada en un espacio mínimo, para mí muy difícil de hacer, hondamente como está hecho. Y la última frase de la mirada muerta me parece una cosa absolutamente extraordinaria.
¿Algún comentario más sobre este cuento?
Bueno, yo también recuerdo ir con el fútbol con mi padre, caminando, porque no vivíamos a 5 cuadras, vivíamos a 10 o 12 del estadio, pero íbamos caminando.
¿Quién es Victorino? ¿Cuál es el autor detrás de ese seudónimo Victorino? Bueno, a quien estamos saludando en este caso es a Eduardo Facio. Vayan entonces los aplausos para él por el tercer puesto en el concurso de esta semana. Y ya mismo pasamos al segundo lugar, que vino escrito con el seudónimo Panenka. Vuelve a leer Jorge Muniz.
Cuando me muera quiero que me cremen y tiren mis cenizas en el Parque Central, dijo mi padre. Pinchó un raviol y se quedó mirándonos con el tenedor a milímetros de su boca. ¿Qué decís? Preguntó mamá. Sobre el césped, frente a la tribuna Abdón Porte, un día de partido. Papá, por favor, dijo mi hermana. Mi padre me miraba con una sonrisa cómplice. Eso fue hace 5 años, cuando no sabíamos nada acerca del linfoma. Un domingo lo llevé a la cancha. Nos sentamos donde siempre, en el Abdón Porte. Su deterioro era evidente. De rato se quedaba con la vista clavada en el césped. Ahí, dijo señalando el punto penal. Pero en el último córner la pelota rebotó en un defensa y se metió en el arco de Rampla. La tribuna explotó. Yo le tomé la cabeza con ambas manos y lo sacudí como él hacía cuando yo era chico. ¡En la hora, viejo! ¡En la hora!, repitió en un susurro. Aquel domingo fue la última vez que estuvimos juntos en el Parque Central. La penúltima.
Otra vez la relación padre-hijo.
Sí, pero bien, muy bien manejado, porque además introduce otro elemento que es la anunciación de la tragedia. Dos veces menciona el nombre de Abdón Porte, que fue aquel centrejado de Nacional, que se suicidó en el círculo central porque ya no resistía estar en el banco de los suplentes.
Y de nuevo el toque en el final, ¿no?
Sí, buenísimo el final.
Simplemente corrigiéndose, ¿no? En vez de la última, agrega la penúltima.
Está muy bien logrado eso.
¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Panenka? Joaquín Lanza. A él entonces el segundo aplauso, porque obtuvo el segundo premio en esta ocasión. Y ya mismo, sin más demora, vamos al ganador de esta etapa del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. El que el jurado ubicó como primero. Vino con el seudónimo Tatú y lo lee Gabriela Simone.
Sacó del bolsillo un papel doblado. Se lo mostró a un hombre que pasaba apurado. Por esa, 6 calles arriba y ahí preguntas. Poco antes había bajado del barco que le había traído de Vigo. Con una valija vieja en una mano y una bolsa sobre el hombro, subió por la solitaria calle Colón. En una carta, el tío le había dicho que este era un país chico y de poca gente, pero nunca pensó que fueran a ser tan pocos. Una explosión de gritos y alaridos y hombres, mujeres y niños saliendo de todos lados le heló la sangre. Venía de sufrir de niño una maldita guerra y se angustió al pensar que había llegado a un lugar a donde pudiera haber otra. Después suspiró aliviado al ver que, en vez de pelear, todos se abrazaban, saltaban, reían, lloraban. José nunca volvió a su tierra. Sería un gallego uruguayo más. Pero jamás olvidaría aquel día de julio de 1950, cuando llegara a Uruguay, y aquel gol que también para él habría de ser, por ello y para siempre, un gol inolvidable.
Y muy lindo el cierre.
Sí, hemos rezado todos juntos con la voz.
Da igual.
Bueno, a ver, justifique la elección de este cuento como el primero.
Digamos, mantiene las características generales de toda, pero está particularmente sintetizado, preciso. Introduce el elemento del inmigrante, la sorpresa. Hay cuentos que más o menos van en esa línea en los libros. El que llega acá en los aniversarios de 1830 y hay banderas rojas por todos lados. Digo, acá ya llegó el socialismo. No, había que esperar un tiempo más. Y este cuento está muy redondo, muy preciso, y creo que esta es el mejor entre los buenos.
Sí, el cuento parece mentira en la poca extensión que tiene, la cantidad de circunstancias diferentes que se van acumulando para lograr el efecto final, ¿no? Es decir, el inmigrante que llega a una casa, a una ciudad donde no hay gente, están todos oyendo la radio. Cuando salen todos a la calle y él piensa que es algo trágico, y es una maravilla porque se abrazan y están contentos, cosa que es al pie de la letra,
tal cual,
¿no? Porque sucedió, la ciudad se tiró a la calle en toda la extensión de la ciudad. Yo no vivía cerca y la calle se llenó de gente. Y termina con un final bueno y muy mejorado por la versión que da la radio, con esa voz de Soli al final, que lo hubiera querido el cuentista por un día de fiesta.
se emocionaron varios de ustedes cuando escucharon el cuento con esa versión, claro, con ese final del relato de Soli.
Y claro, son esas cosas. Además,
estamos hipersensibilizados hoy, ¿no?
Dice Estela de 33, ¿cómo me han hecho llorar hoy? Que ha habido varios sí, que sí apretaron el acelerador por ese lado, ¿no? Sí, de las emociones.
Sí, sí.
¿No?
Es muy curioso la fuerza que se puede tener en un relato que dura tan poco. Porque lo extraordinario de los efectos y lo extraordinario de los climas es cómo se pueden lograr a esa velocidad. Es decir, un capítulo de novela abarca 10 páginas y tiene un drama. Pero otra cosa es meterlo en 1000 caracteres, ¿no?
Además, creo que es interesante que es la mirada de un inmigrante llegando a un país. Nos fotografió en ese momento, ¿no? Hizo una fotografía de qué pasaba en el Uruguay ese último minuto del partido.
Bueno, ¿y a quién tenemos que felicitar? ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Tatú? Pues se llama Diego Lamas. Cédula de identidad.
¿Qué nombre?
Matildes saltó. Sí. Diego Lamas, cédula de identidad 743-558-7.
Y es mayor, además.
Por lo visto es mayor también. Vaya el aplauso correspondiente. ¿Qué se han ganado los tres finalistas de esta etapa del concurso? Bueno, todos ellos, los tres, recibe una caja de vinos finos de Bodegas Bouza y dos libros de ediciones de la Banda Oriental, que en esta ocasión son El Asado, Origen, Historia, Ritual, de Gustavo Laborde, y La Tierra Alucinada, Memorias de una China Cuartelera, de Marcia Collazo. Pero además hay premios específicos para cada uno de los tres. A Eduardo Facio, que fue el tercero, una botella de vino Magnum de Montevideo 2010 de Bodega Bouza. También de Bodega Bouza, para Joaquín Lanza, que estuvo segundo, una degustación en la propia bodega de vinos de alta gama acompañada de queso, fiambres y panes recién horneados, más la visita guiada por los viñedos, la bodega y el Museo de Autos Clásicos. Y para el ganador, para Diego Lamas, el premio es un almuerzo para dos personas en el restaurante de la Bodega Bouza, acompañado de degustación de vinos de alta gama y la visita guiada por los viñedos, la propia bodega y el Museo de Autos Clásicos. Bueno, gracias a todos los amigos oyentes que se animaron a participar. Gracias en especial a Bodega Bouza y a Ediciones de la Banda Oriental, que han estado auspiciando esta entrega. Gracias también a quienes se ocuparon de la realización de estas grabaciones. Pienso en Gabriela Simón y Jorge Muniz, que hicieron las lecturas de los tres cuentos finalistas, y en Javier Castro, que tuvo a cargo el montaje sonoro y la musicalización. Los aplaudimos ellos también, ya que estamos, hoy estamos muy aplaudidores. Ya seguimos con la tertulia de los viernes, pero por otros rumbos.